Buenos días, comienza un curso más de Revista de Filosofía. De aquí estamos alegres y contentos con el café de la mañana a esta hora excepcional de las 6 de la mañana, donde nos ha confinado Televisión Española a la Facultad de Filosofía de la UNED. Agradecemos a Pepe Lasaga que esté con nosotros para hablar de los 50 años que han pasado desde la muerte de Ortega, y sobre todo porque haya madrugado tanto, porque le hemos preparado el café para que se recuperara, porque aunque la filosofía tenga siempre algo de aurora, pero esto es una aurora excesiva, verdaderamente una aurora...
Una aurora boreal.
Boreal. Bueno, tenemos a Pepe Lasaga y a Jesús Díaz con nosotros, y Pepe Lasaga nos va a hablar del congreso que la Fundación Ortega y Gasset va a celebrar los próximos días, Ortega, medio siglo después, 1955-2005, la recepción de su obra. ¿Cuál es un poco el sentido de este congreso internacional que la Fundación Ortega, con la residencia de estudiantes, ha preparado para estos próximos días?
Pues antes de nada quiero agradecerte, Antonio, que me des la oportunidad, en fin, aunque sea esta madrugadora oportunidad, de hacer llegar a nuestros oyentes la noticia sobre este congreso. Casi se me ocurre decir que se trata de despertar a la filosofía española para que, en fin, haga balance del pensamiento de Ortega. Por una cosa que el propio Ortega decía, medio siglo es una distancia muy redonda, es una cifra muy redonda para evaluar efectivamente qué es lo que ha pasado con el pensamiento, con la obra, en definitiva con la recepción de lo que un filósofo, de lo que un escritor ha producido. Involucra tres generaciones, que son, espero, las tres generaciones que aparezcan en el congreso que celebramos, y entre el día, aprovecho para señalar los días de celebración, inauguramos el día 18, martes de octubre, el mismo día de la muerte de Ortega, en la Universidad, en la Facultad de Filosofía, en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense. Seguiremos ahí el día 19 y luego el 20 y el 21 continuaremos el congreso ya en la sede de la Fundación Ortega, clausurando el día 21. Pero como decía, espero que aflore la celebración, a lo largo de la celebración del congreso, ese juego de lecturas de tres generaciones: la generación de los seniors, la generación intermedia que está ahora mismo accediendo al poder académico, y la generación de los jóvenes que están ahora mismo estudiando, quizás por primera vez de una manera generalizada, están estudiando a Ortega en sus tesis doctorales y en sus cursos de doctorado, lo cual puede significar que se normalice finalmente la presencia de Ortega en la Universidad Española. Está obviamente normalizada en el resto de, digamos, de las alta cultura española. Pero, en fin, de esto supongo que seguiremos hablando.
Y cuando dices las tres generaciones, veo que el programa tiene muchas mesas. Digamos, la generación senior, porque claro, ya han muerto muchos de los discípulos directos de Ortega, ¿no? Han muerto Rodríguez Huéscar y Garagorri, también ha fallecido, me parece. No,
¿no? Garagorri está muy mayor el hombre, ha sido invitado a inaugurar el congreso, ha sido invitado a participar bajo la forma que él hubiera deseado, lo mismo que hemos hecho con Julián Marías, que está muy delicado de salud, pero en fin, las circunstancias han determinado que no aceptarán nuestra invitación.
Y entonces, digamos, la generación senior pasa ya a la edad de Pedro Cerezo, que es el que inaugura el congreso, diríamos.
Efectivamente, la generación senior es la generación que se jubila ahora.
Que se jubila.
Es la generación. Pues exacto, los profesores están.
Y ahí vemos que tenemos
a los 70.
Y ahí veo que tenemos a Pedro Cerezo, que es Cervantes y el Quijote en la aurora de la razón vital. Vamos a recomendar también un número de Revista de Occidente, el Cervantes de Ortega, donde escribe Pedro Cerezo, escribe García Berrio, Jaime de Sales, Francisco José Martín y José Lasaga. Este número 288 de mayo del 2005 de la Revista de Occidente. Entonces, ¿quiénes más hay, digamos, de esta generación senior, para que nuestros oyentes puedan, en fin, entrar en Internet y ver el programa?
Efectivamente, el programa está colocado en la página web de la Fundación Ortega. Basta con teclear en cualquier buscador José Ortega y Gasset y aparece automáticamente la página, y ahí hay un enlace para el congreso y se ve inmediatamente el programa. Aprovecho para decir que es de asistencia libre, y que aquellos que deseen, la Universidad Complutense ha habilitado 2 créditos de libre designación, y aquellos que deseen la acreditación necesitarán matricularse y solicitar la acreditación, ¿de acuerdo? Pero cualquier, en fin, estudiante o ciudadano que desee asistir al Congreso, aparte de él, que sepa que tiene la asistencia.
¿Quién más, además de Cerezo, sería de esta generación, digamos?
Pues sería de esta generación el profesor, por ejemplo, Antonio Regalado, el señor decano de la Facultad de Filosofía, don Juan Manuel Navarro, el señor Jacobo Muñoz, el catedrático de Filosofía de la Complutense, en fin, algunos más que se encontrarían en esa generación de, digamos, de profesores que accedieron obviamente a las cátedras y por tanto a la dirección del poder académico pues hace ya algunos años.
Y en la generación intermedia estaría Pepe Lasaga, y además de Pepe Lasaga, ¿quién estaría? ¿Quién estaría?
Pues en la generación
intermedia. Jesús Díaz ya está en la intermedia también, porque ya no es un niño, ya no es joven.
Jesús Díaz está en la generación joven, sin duda alguna.
¿Está en la joven?
Sí.
Eso me alegra oírlo.
En la generación intermedia estarían los profesores que conocemos con el nombre de generación del 68. Como el profesor Javier San Martín, el profesor Fernando Sabater, y tantos más.
Juan Pablo Fussi estaría
Juan Pablo
en
Fussi,
por ejemplo.
Claro, el director de la Fundación
Cristina Ortega,
naturalmente. Santos Julián habría que situarlo en la anterior, en la anterior, generación de los senior. En fin, el profesor Medin también, el famoso hispanista de la Universidad de Tel Aviv, que además va a publicar justo ahora a raíz del Congreso un estudio que precisamente se titula La recepción hispánica del pensamiento de Ortega. En fin, yo creo que hemos procurado que, si bien no vamos a conseguir que estén todos los que son, por lo menos que todos los que están sean especialistas, sean trabajadores o sean estudiosos de la obra de Ortega.
Que hay una enorme cantidad de comunicaciones que ya son, digamos, profesores más jóvenes que acaban de hacer tesis doctorales o...
Sí, ese es el dato, digamos, para nosotros.
Porque es verdad que es impresionante la lista.
Novedoso ha sido ese. Los cálculos, hay que decir que el Congreso ha podido invitar a los profesores que van a participar en las mesas redondas y en las mesas de ponencia. Pero nosotros emitimos una invitación, sobre todo a través de Internet, una invitación a que cualquier estudioso de Ortega presentara una comunicación que, siguiendo las costumbres de los congresos, serían revisadas por un comité académico y, si reunían las condiciones, serían obviamente aceptadas. En el mejor de los casos esperábamos 20 o 30 y habíamos preparado 4 sesiones para estas mesas de comunicación. La sorpresa ha sido que cuando cerramos el plazo teníamos exactamente 57 comunicaciones. Muchas de ellas, las comunicaciones de esa tercera generación de profesores, muchos de ellos son ya titulares de universidad, como el profesor Jesús Díaz, que nos acompaña, y otros muchos. Otros muchos son doctores, no son todavía profesores, son profesores de enseñanzas medias que han defendido ya su tesis sobre Ortega o que están a punto de hacerlo. Es decir, que nos hemos encontrado con que hay toda una generación de investigadores que tienen obras, a juzgar por la calidad media de las comunicaciones, que tienen obras de investigación sobre Ortega de muy alto nivel.
Desde luego una cantidad muy grande. Bueno, yo quería decir que Pepe Lasaga, como es el rayo que no cesa, además de este congreso, había dirigido un curso en los primeros días de septiembre en la Universidad Menéndez Pelayo, un curso dirigido a profesores de enseñanza secundaria, donde hubo varias ponencias que fue de gran interés y del que queríamos hablar un poco aquí. Si no recuerdo mal, es un curso que inauguró Santos Juliá sobre el tema de la trayectoria pública de Ortega. Habló también el biógrafo de Ortega, Zamora Bonilla. Después hubo mesas, distinto tipo de debates sobre masas y minorías en Ortega, sobre la Ortega en la vida pública española. Estuvo también Ignacio Sánchez Cámara, estuvo Isabel Ferreiro, estuvo Jesús Díaz. y estuvo, claro, Pepe Lasaga, además de como director.
El director del curso, don Ángel Gabilondo.
Ángel Gabilondo, Félix Duque.
Y naturalmente, eso me toca decirlo a mí.
Domingo Blanco.
Domingo Blanco, y estuvo también el director de este programa, que no sabe madrugar.
Y que no tuvo que madrugar tanto, porque fue de otra hora y fue otra vez. Bueno, entonces, viendo ese curso, digamos que a mí me parece de gran interés ver un poco. ¿Y cómo valoras tú, después de la experiencia de la semana en la que nosotros estuvimos algunos días, pero Pepe estuvo toda la semana en ese sitio incomparable de la Magdalena, que estuvimos allí, la recepción de Ortega hoy en los profesores de filosofía? Porque los que nos escuchaban eran todos profesores de enseñanza secundaria, o creo yo, ¿no?
Eran un curso necesariamente, para ser exactos, había, no sé si llegaba al 10% de personas, digamos, de asistentes al curso, que podían no ser profesores, pero el 90% eran profesores de secundaria en activo.
¿Y cómo valoras eso? Es decir, tú que llevas tantos años en este trabajo, es decir, ¿se ha habido una lectura mayor de Ortega hoy en la enseñanza media en los profesores que antes?
Yo, la impresión es que a Ortega se le trabaja en medias si no queda más remedio, porque se llega, normalmente se llega muy tarde al siglo XX, y como además la estructura de la historia de la filosofía está centrada en la época moderna, en la filosofía alemana, luego a veces es complicado dar el salto. No obstante, como por ejemplo en el Distrito Universitario de Madrid, en el de que yo recuerde, Madrid, Murcia, no sé si Canarias y algún otro, hay ya textos de referencia para selectividad, donde está Ortega. En Madrid, por ejemplo, es la lección 10 de qué es filosofía. Entonces el profesor, que independientemente de sus preferencias o de sus orientaciones filosóficas, se encuentra con que tiene que explicar a los chicos necesariamente un texto de cierta complejidad, y por tanto tiene que meterse en Ortega. Es posible que eso ya indique una cierta interés utilitario. Ahora, yo lo que creo haber visto en el curso este es que Ortega empieza a interesar por sí mismo, es decir, que está aflorando probablemente la impresión de que Ortega es un filósofo relevante como tal, es decir, como pueda ser Habermas o como pueda ser cualquier otro de los grandes del siglo XX, como pueda ser Derrida o como pueda ser Heidegger o como pueda ser, en fin, repito, cualquiera de los grandes del siglo XX que hacen ya, digámoslo así, puente hacia el siglo XXI. Yo interpreto que eso es algo relacionado con la decadencia, digamos, de esas dos escolásticas tardías que ocupan los años 60 y 70, que es la filosofía analítica y la filosofía de inspiración marxiana, digámoslo así, incluyendo en esto el estructuralismo, que retiene cosas de unas y de otras, es decir, que tiene también una concepción muy no filosófica de la propia filosofía, puesto que el estructuralismo también estaría buscando esa disolución de la filosofía en las ciencias humanas, etcétera, etcétera.
Imaginemos que sea cierto lo que dice Pepe Lasaga, que fue cayendo el positivismo y el marxismo, entonces quedaba una tradición, ¿no? Quedaba la fenomenología, la hermenéutica.
Quedaba una tradición que era la fenomenología y la hermenéutica, y lo que esa tradición, que en España tiene mucha vigencia, aunque en el mundo académico quizás un poco lateral, que es la tendencia neonicheana, o en fin, no sé cómo llamarla.
Sí, entonces se llamaba así, sí, tenía en aquel momento, pero
que era al fin y al cabo una filosofía de la vida que evidentemente antes o después entronca y se asimila a la tradición fenomenológica. Pero una observación, no solo eso lo puede explicar mejor Jesús,
ahora le vas a
ahora decir a él, que nos explique cómo en Alemania también hay una recuperación de la fenomenología, las mismas fechas que aquí se recuperan.
Sí. No, pero sí iba a decir yo, porque este Jesús Díaz, que nos han reconstruido ahora como un filósofo joven, yo ya veía que era por lo menos intermedio, pero realmente que es un gran maestro, es un gran maestro en el pensamiento orteguiano y en la fenomenología. Tú, de alguna forma, el diagnóstico de Pepe sí lo has sostenido a veces también aquí en nuestra revista de filosofía, es decir, una cierta crisis del neopositivismo, una cierta crisis del marxismo y la fenomenología como la corriente, digamos, inspiradora o más vigente hoy con la hermenéutica.
Sí, yo creo que eso es verdad, y además creo que también en la ocasión que comentamos este mismo tema, yo recordaba que ese tipo de diagnóstico se lo oí por primera vez a Javier Muguerza. Javier Muguerza comentó que de las tres grandes corrientes que señalaba Pepe y de la que hablabas tú también, la fenomenología probablemente ligada a la hermenéutica era la que seguía más en vigor y que más virtualidades había dado a la filosofía de finales del 20, principios del 21. Entonces yo creo que es, en gran parte es cierto eso, ¿no? Si ahora hacemos una mirada retrospectiva y miramos, bueno, pues qué queda del marxismo, qué queda de la filosofía analítica, quedan muchas cosas evidentemente, pero quizá la que sigue más pujante es el tronco fenomenológico hermenéutico, que también muchas veces es no decir demasiado, porque que sea la fenomenología y la hermenéutica pues es algo muy plural, pero quizá la ambigüedad también reside en el carácter fructífero.
Y conectado con lo que decía Pepe, porque sí que me parece a mí que una de las cosas que tenía por un lado el positivismo y por otro lado el marxismo era una cierta abolición de la filosofía, es decir, esta idea de que de alguna forma la filosofía había sido superada por la ciencia de la historia, en el caso del marxismo, siempre hubo la dificultad de saber cuál sería el lugar de la filosofía y si era la filosofía la praxis, si era la ontología materialista, todos aquellos debates, pero en el caso del neopositivismo claramente había una superación completamente de la metafísica. Entonces, ¿sería como una apuesta sustantiva por la filosofía lo que quedaría?
Depende de lo que entiendas por sustantiva. Sí. Sustantiva, ¿qué significa el carácter sustantivo de la filosofía hoy? Es difícil de argumentar eso, ¿no? Y sobre todo porque dentro de la corriente fenomenológica, la que se siente más deudora del racionalismo, la vertiente más husserliana, ahí sí habría una defensa de un carácter más sustantivo de la filosofía, probablemente. La que se escora más de las últimas lecturas que se hacen de Heidegger, probablemente ahí sí hay un carácter más de disolución de la filosofía, probablemente, ¿no? Porque ahí, en esa corriente fenomenológico-hermenéutica conviven, pues en cierto sentido hay un aire de familia, pero conviven dos almas, ¿no? Y quizá en esa segunda parte, la hermenéutica, ciertas lecturas de la hermenéutica es verdad que pueden llevar también a una disolución de la filosofía en las ciencias humanas, ¿no?
Bueno, a mí me parece que podríamos empezar ya en esto que nos quedan estos minutos para conectar pues con la ponencia que dio Jesús, que eso fue una gran ponencia allí. Pues no, lo digo sobre todo porque como el libro que tú trataste, y nos viene muy bien para lo que estamos discutiendo aquella mañana de miércoles, era el tema de nuestro tiempo. Después fue Pepe el que introdujo el debate sobre qué es filosofía. Entonces, si pudieras sintetizar un poco cuál era tu idea sobre el tema de nuestro tiempo en Ortega y hoy.
Pues yo básicamente lo que pretendía hacer es una lectura, entre comillas, actualizada del tema de nuestro tiempo. ¿Actualizada en qué sentido? Pues que yo al final terminaba la conferencia diciendo que el tema del tiempo de Ortega era también el tema de nuestro tiempo. ¿En qué sentido? Pues mediar entre las ideas de racionalidad e historicidad, ¿no? Y yo creo que ese es el gran debate que tenemos, sobre todo en el ámbito del conocimiento, pero también en la filosofía moral. Es decir, cómo asumir la pluralidad de la vida humana, que desde luego pues desde mediados del 19 para acá se ha dado de una manera muy impregnante en los estudios históricos y los estudios antropológicos, cómo asumir esa pluralidad y a la vez no dejar que eso nos lleve a una postura relativista, es decir, mantener a la vez una cierta tensión con una idea de racionalidad. Y yo creo que esa es una de las maneras de leer el libro que tiene gran actualidad.
¿Qué es el relativismo?
Pues, es muy difícil, es muy fácil y muy difícil a la vez. El relativismo, como todo, se dice de muchas maneras, ¿no? Pero básicamente quizá podríamos dar una lectura para que todo el mundo nos entienda, es decir que no hay, en el ámbito del conocimiento y en el ámbito moral, que no hay un patrón definido universal o que quiere ser universalizable válido para los humanos en general, sino que ese tipo de patrones cognoscitivos y prácticos que afectan al conocimiento y a la moral están basados en nuestras prácticas, en nuestros en lo que nosotros entendemos por la cultura que nos informa. Y entonces, si eso es así, pues no podemos establecer ninguna vara de medir para establecer qué comportamientos en el ámbito de la moral son más correctos o menos correctos, o en el ámbito del conocimiento, pues si lo que entendían por conocimiento en el pasado o unas culturas diferentes a las nuestras, puede darse el carácter de más o mejor conocimiento que el que tenemos nosotros, básicamente.
Yo el resumen que ha hecho Jesús de la idea del relativismo es impecable. actualizándola, aunque me parece no la menciona expresamente, pero remitiéndola al problema concreto de relativismo que tienen nuestras sociedades multiculturales y rigurosamente abiertas. Sí. Es un problema que evidentemente se arrostra ya desde mediados, ¿no? Se suele situar muchas veces la polémica en Hume a raíz de la recepción en Occidente de las primeras libros de los viajeros que describen las costumbres, sobre todo costumbres de pueblos muy lejanos a los nuestros, y recuerdo yo que se establecía, digamos, una relación entre el problema del relativismo en el 18 y los viajes del capitán Cook, ¿no? Había una relación, digamos, de causa-efecto, ¿no? Claro, evidentemente eso en nuestro tiempo está multiplicado por n, o elevado a n potencia, pero el relativismo tanto es así que la cuestión de nuestro tiempo es que eso se ha convertido en dogma. Es decir, que ahora mismo no hay manera de decir, en cuanto discutes que hay valores o entras en el problema de los valores superiores a otros, esa discusión, esa poner en duda la igualdad a priori de todos los sistemas de valores, eso es lo que es el relativismo en nuestro tiempo. A mí eso sí me parece que es un problema abierto y sumamente grave.
Claro, pero yendo al... porque con Jesús lo hemos discutido otras veces, esa frase que a él le gustaba tanto, si todas las culturas están a la misma distancia de Dios o no, es decir, si todas tienen la misma... Pero en esa circunstancia, claro, ¿no sería Ortega, es decir, un autor que precisamente podría conducir a tesis cercanas al relativismo? ¿En qué sentido? Es decir, o por lo menos a la relatividad, porque claro, es un punto que habría que intentar matizar, porque claro, Ortega, ¿con en relación a qué se encuentra? Si pensamos la frase de Ortega, el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Es decir, la idea de los sistemas de creencias en los que el hombre se encuentra instalado.
La realidad se da como perspectiva.
Se da como perspectiva.
Las perspectivas son múltiples y plurales.
Claro, entonces en ese sentido, de alguna forma, la historia como sistema. Es decir, hay muchos elementos allí que, viniendo como se venía de una tradición donde el código de moral, el código de valoración, estaba vinculado a las tradiciones religiosas, en lo que en la España de Ortega sigue siendo un debate completamente abierto, pero en aquella España era completamente pregnante, y donde de alguna forma se partía de la idea, una tesis sobre la naturaleza humana, es decir, el hombre es capaz de alcanzar la verdad, y precisamente la verdad es lo que permite decir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo natural, qué es lo artificial. Claro, en ese sentido, ¿cómo se soslaya eso? Es decir, desde el punto de vista de Ortega.
Yo creo que eso es un debate que yo, de luego, no soy el más indicado para ni mucho menos para cerrarlo, evidentemente. Tengo unas ciertas opiniones sobre eso, y Pepe, yo he hablado con José Lasaga muchas veces sobre ese tema, y bueno, contigo también lo he discutido a veces, ¿no? Yo creo que en Ortega, digamos, conviven ahí como dos posturas, y yo hay en una de ellas de la que me siento bastante cercana, y es que en Ortega yo creo que hay una cierta tesis evolucionista, empírica evolucionista, que va leyendo las épocas históricas, a pesar de que hay bastantes textos en que Ortega parece decir lo contrario, yo creo que va leyendo las épocas históricas también desde una perspectiva no relativista. Es decir, que las diferentes épocas históricas nos van dando mayor sensibilidad para atinar con determinados valores que otras épocas anteriores no habían dado, y él, por ejemplo, habla de los grandes reformadores religiosos, de los grandes reformadores sociales, y yo creo que ahí él lo enfoca desde un punto de vista moral. Es decir, yo creo que él en ningún caso asumiría que las sociedades o las democracias liberales, por ejemplo, tendrían el mismo valor desde el punto de vista moral que una dictadura, y yo creo que eso además incluso lo dice expresamente, es decir, que el fascismo o que el comunismo. Entonces yo creo que ahí sí hay, a pesar de que hay muchos textos que quizás se pueden aducir en contra de esta idea, yo creo que sí hay en él una posición de lectura evolucionista, de reconstrucción del sentido en este aspecto que yo he dicho. Pero bueno, no sé, Pepe podrá decir mucho más mejor que yo.
Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Jesús. Además, conviene matizar dos cosas. Una cosa es el problema del relativismo a nivel multicultural, es decir, aceptando que las culturas son sistemas cerrados, y otra cosa es el relativismo en el interior de una determinada cultura que se funda a sí misma sobre una concepción universalista de la verdad, como es el caso de la cultura occidental fundada en la filosofía griega. O si queremos, incluso fundada en la filosofía griega, en el concepto de verdad de la filosofía griega y en el concepto de verdad trascendente de la tradición judía. En ambos casos, la verdad es una, la verdad es, por decirlo así, la verdad es verdadera y la verdad tiene un fundamento inamovible. Entonces, en ese sentido, cualquier filósofo que se mueva en el interior de la filosofía occidental, a pesar de que luego incluso haga su propia y personal lectura deconstructiva, vamos a decirlo así, Ortega también la hace, ya en el siglo XX se encuentra que evidentemente está manejándose con parámetros de carácter universalista, y eso en Ortega está muy claro. Claro, porque Ortega puede decir que el liberalismo es superior a otras soluciones políticas, claro que lo puede decir, porque sabe que hay una serie de valores que son, digamos, que determinan la coherencia interna de la propia tradición occidental, porque si bien Ortega dice que el hombre no tiene naturaleza, lo que está diciendo no es que no haya ninguna naturaleza, sino que la historia es la naturaleza del hombre, y por tanto está no diciendo no hay nada que nos sirva de referencia, está diciendo si hay una realidad, esa realidad es el pasado, y por tanto el pasado es la fuente de valoración y la fuente tal.
Bueno, pues vamos a terminar este primer programa invitándoles a ustedes a ir a este congreso, a los que estén en Madrid, a los que nos hayan escuchado estas altas horas de la mañana, o después nos escuchen por internet si sacan el programa, y vayan a ir a este congreso Ortega, medio siglo después, 1955-2005, la recepción de su obra, que organiza la Fundación Ortega y Gasset, porque nos parece que es una magnífica manera de empezar el año, de empezar el curso filosófico y de rendir homenaje al filósofo español más importante, yo creo que no solo del siglo XX, sino realmente de toda la historia. Pero bueno, esto ya nos podría llevar a otro tipo de discusiones, yo creo que es de toda la historia. Bueno, pues agradecemos mucho a Pepe Lasaga que nos haya acompañado.
Muchas gracias a ti,
y a nuestro maestro joven, a Jesús Díaz, que une lo de la maestría y la juventud, que esté también con nosotros.
Muchas gracias.